Bienvenidos a Hora 20. Hoy vamos con el episodio 47 de la Hora 2022, Hora de Elecciones. Hoy vamos a hablar de los debates obligados ante una acción judicial, de la respuesta de los candidatos y de la novela que se ha armado, que sería casi improbable en un país serio. Hablaremos de la respuesta del candidato Rodolfo Hernández al establecer varias condiciones para presentarse al debate y de lo dicho en las últimas, pues aseguró que fue Gustavo Petro el que no acató la decisión del tribunal. Después daremos una mirada al clima preelectoral a dos días de las elecciones. Mariama Wills, politóloga, doctora en filosofía, investigadora, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Larisa Pizano, periodista, analista y columnista del Espectador. La saludo también.
Hola, Diana. Buenas noches y un saludo a todos.
Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría. Gracias por estar con nosotros. Magíster en Estudios Políticos e Internacionales.
Bueno, buenas noches, un saludo a los que nos acompañan hoy aquí en el panel y a todos los que nos escuchan hasta ahora.
Y el director de la otra hora judicial, abogado penalista, profesor del Rosario. Gracias, Francisco Bernate, por estar con nosotros. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para todos mis compañeros de panel, por supuesto, para toda la inmensa audiencia de Hora 20. Muchísimas gracias por tenerme acá y qué gusto verlos a todos.
Pues a pocas horas de que se cumpliera el plazo de 48 horas que determinó el Tribunal Superior de Bogotá para que se diera la gestión, acuerdo entre las campañas, realización de un debate presidencial a través de una orden judicial del martes por la noche. Rodolfo Hernández aseguró hace pocos minutos que él cumplió con la decisión del tribunal y que fue Petro quien desacató la decisión. Dijo, abro comillas, entendí que la afirmación "nos vemos en Bucaramanga" era una expresión que daba por concluido el mandato judicial. El martes 14 de junio en la noche, o sea, en pocas horas. El tribunal ordenó a los dos candidatos acordar los términos de un debate que debería ser organizado por el sistema de medios públicos del país con una duración de 60 minutos. Esto al considerar que al no tener debates por la negativa de Hernández a asistir a estos escenarios, se estaría vulnerando derechos fundamentales. Una decisión que ha abierto una gran discusión sobre la decisión judicial. Gustavo Petro respondió el miércoles en horas de la mañana que estaba dispuesto, pero el silencio en la campaña de Hernández se extendió hasta la noche, cuando por fin pidió unas aclaraciones al fallo de tutela. Hoy en la mañana el panorama ya era otro, pues Hernández a través de un comunicado dijo que asistiría al debate pero bajo exigencias que van desde abordar 8 temas que poco tienen que ver con la visión del país de los candidatos, pues hacen referencia a los petrovideos, planteaba el nombre de 3 periodistas para moderarlo, que los tiempos de respuesta sean de 5 minutos, que el debate debe realizarse en Bucaramanga por motivos de seguridad. Petro respondió sin reparos a las exigencias de Hernández, pero advirtió que el tono de su contradictor ponía en evidencia el desprecio por las mínimas normas democráticas. A las 12 del día, su equipo de campaña estaba en RTBC, atentos a acordar los términos del debate. Sin embargo, los representantes de la otra campaña no llegaron, ni virtual ni de manera presencial al encuentro. Tesis revertida hace unos minutos por Hernández. En fin, el no ir a los debates se convirtió en una regla durante la campaña presidencial, pero también en 2018, durante la segunda vuelta, hubo un solo encuentro entre los dos candidatos, Iván Duque y Gustavo Petro. En esta contienda de los 20 que se realizaron antes de la primera vuelta, Petro asistió a 5, Rodolfo a 6, mientras que otros como Fajardo asistieron a 14. Los dos candidatos actuales no comparten el mismo escenario desde hace más de 5 meses. Así que empiezo por preguntarle, María Emma, a usted, una mirada sobre todo esto, esta que llamo la novela del debate obligado. ¿Cómo ven la decisión judicial? ¿Es momento de abrir un debate sobre esto? ¿Qué lectura hacen de los hechos que han tenido lugar en las últimas horas, de lo que hizo Rodolfo Hernández y de su comunicado y de la respuesta de Petro?
Pues lo primero que habría que decir es que yo creo que el debate no es solo sobre el debate actual entre candidatos, sino que estamos debatiendo cómo entendemos la democracia, o qué llamamos democracia, o si tenemos democracia en un país que va a definir el jefe de Estado a partir de comunicaciones muy cortas donde realmente no se discute el proyecto, el programa, etcétera, etcétera. Entonces, frente a ese debate de la democracia, Pues yo creo que no tener debate sí empobrece la democracia. Es decir, para mí es un empobrecimiento de lo que llamamos democracia en el país y en el mundo en general, porque eso no es un fenómeno en Colombia. Y me parece que sí es acertado hacer un llamado a que los candidatos pongan la cara y debatan. Yo sé que quienes conocen cómo los electores están decidiendo, pues saben que los debates no necesariamente cambian la opinión de los electores, pero aún así para mí el debate es parte constitutiva de lo que distingue una democracia de un régimen autoritario o de un régimen totalitario. Entonces sí, yo creo que hay que hacer un llamado a que tenemos que tener debates.
Sí, yo me preguntaba hoy incluso si esta es la manera de aproximarse en temas de acceso a la información al ciudadano cuando estamos en campaña, cómo será el escenario cuando ya estén elegidos, cualquiera de los dos, cómo será el acceso a la información, si por ejemplo la decisión de Rodolfo Hernández fuera mantener esta manera de comunicarse. Clarisa.
Sí, yo creo que ese punto que toca Diana es muy importante. Por varias razones. Primero, por la relación con la prensa como intermediadora entre los intereses ciudadanos y el ejercicio de gobierno. Me parece que el candidato Hernández ha tenido una posición muy reactiva frente a los periodistas, frente a los medios de comunicación y, por supuesto, frente a la ciudadanía. Y considerando además que pues hay temas como el estatuto de la oposición que permiten el ejercicio de réplica, y recordemos por ejemplo cómo fue criticado Iván Duque cuando comenzó haciendo alocuciones a través de la vía digital, a través de Facebook, para evitar precisamente expresiones de la oposición o réplicas de la oposición. Frente al tema de los debates televisados o los debates públicos, yo sí creo que pues no hay manera de obligar desde la justicia a los candidatos y a los aspirantes presidenciales a asistir a un debate. Me parece que es un exabrupto obligarlos por varias razones. Primero, porque los debates no son la única fuente de información pública. En este caso tenemos el déficit o el problema de que uno de los candidatos se niega a hacer mucho más masivo en su proceso de comunicación, pero digamos, hay muchas más maneras de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información que ejerciendo los debates. Y me parece además que la decisión de obligar a los candidatos confunde el derecho que ellos tienen de asistir a los medios masivos a expresar sus posturas con una obligación. Yo creo que debería mirarse eso en términos de derecho y no necesariamente obligación. La ausencia de los debates debe generar un costo electoral, por supuesto, pero es la ciudadanía la que debe mencionar lo que eso implica en términos de responsabilidad pública. Y bueno, pues me imagino que ya entraremos como en la disputa y en los detalles de la disputa alrededor de cómo plantear un debate y los elementos que trataron de imponer o que se trataron de imponer desde una candidatura frente a la eventual realización del debate. Pero en principio estoy en total desacuerdo con los debates obligados.
A ver, Carlos Augusto, Bernatio.
Pues yo comparto la posición de Larisa, especialmente porque creo que lo que estamos viviendo es una judicialización de la política, un episodio más, cuando no es la politización de la justicia, es la judicialización de la política. La tutela confunde la libertad de elegir con el derecho a opinar o debatir de los candidatos presidenciales. Ahí creo que hay dos argumentos muy importantes que han presentado juristas como Juan Manuel Charri y Hernando Herrera, y es que las normas constitucionales y legales no establecen el derecho a debatir. La ley indica que los debates se pueden concurrir y se pueden concertar de manera voluntaria, pero no hay un mandato expreso que obligue a los candidatos a debatir. Además, esa tutela falla reconociendo unos derechos de un conglomerado social, y el conglomerado social no es sujeto de derecho a la tutela, no viola ningún derecho cuando un candidato se niega a debatir. La tutela tiene un alcance que es individual y protege unos derechos fundamentales de esa naturaleza. Entonces, realmente esa decisión lo que está haciendo es incidiendo indebidamente en política. Pero hay algo adicional, y es que sí me llama a mí mucho la atención. Es que es muy, en esta campaña y en la política colombiana, es algo muy paradójico. Cuando algo lo hace Petro, no pasa nada. Cuando algo lo hace otro, es un motivo de escándalo. Ahora nos parece que hay riesgos de autoritarismo porque Hernández se niega a debatir, pero no nos parecía que había riesgos de autoritarismo cuando Petro se negaba a debatir. Aludiendo razones de seguridad en unos casos, aludiendo que no lo quería hacer en otros, Aquí lo importante es un poco que tratemos de sincerarnos sobre también qué reconocemos como democracia y qué sentido le queremos dar. Porque, digamos, los petrovideos también ponen de manifiesto un ataque sistemático a la democracia cuando uno entiende que la desinformación, las noticias falsas, desprestigiar a los contrincantes, pues para mí eso es un ataque a la democracia, porque no es una democracia basada en el debate pluralista de ideas y de presentarle a los ciudadanos unos modelos de gobierno, sino en básicamente atacar a quienes consideran contradictorios. Yo creo que ahí también vale la pena que hablemos de eso, que cuando siempre se suele hablar del tema de democracia se deja como en abstracto y entonces no nos centramos en temas importantes también de fondo y de forma. Y en este caso, que Hernández no quiera debatir, pues como dijo Larisa, la información está ahí. Además, sus videos, sus entrevistas, su plan de gobierno, gústenos o no, nos parezca escueto o no, a la hora del té, el que quiere informarse sobre un candidato, hoy en Colombia, uno de los países que tiene bastante acceso a telefonía celular, a medios de comunicación digital, puede hacerlo, pero además es que el debate no garantiza que vayamos a saber nada nuevo. Lo que sabemos es que los debates, que además los hemos visto, en la mayoría de los casos terminan incurriéndose en un montón de ataques personales. Unos debates con muy poco contenido, con muy poco debate serio sobre el modelo que se está haciendo. Es más ataques de tú me dijiste, yo te dije, tú hiciste, tengo un video, tú eres amigo de no sé quién. En eso han sido los debates. Yo entendería ese discurso y esa posición si hubiéramos visto debates realmente sobre el modelo que propone uno u otro candidato. Pero lo que hemos visto en muchos debates son ataques personales. Así que realmente creo que se está generando un descontento selectivo en este caso, como en muchos otros, respecto a Gustavo Petro y a sus contrincantes. Y creo que realmente no se afecta en nada la democracia porque uno de los candidatos no quiera debatir.
Francisco Bernate.
Bueno, yo creo que ya casi todo se ha dicho. Simplemente resta decir que la tutela es un mecanismo que protege los derechos fundamentales de las personas, eventualmente de un colectivo, y en Colombia incluso hasta de un río, o bueno, en fin, aquí ya esa figura se ha desnaturalizado muchísimo, y en este caso no es claro cuál es el derecho fundamental. Pareciera que es el derecho del ciudadano a estar informado y que la vía para informarse, pues es el debate. Pero mira tú, Diana, que se fijó la fecha de hoy con miras a que el domingo pues fuéramos muy bien informados a las urnas. Las elecciones empezaron desde el lunes. Entonces el señor que vive en Austria o en Alemania o en Italia o en Sudáfrica no tendría el mismo derecho de los ciudadanos. Eso es bien importante. En segundo lugar, hoy en día ese derecho a informarse se suple de muchas formas. Básicamente hoy en día la tecnología, la información y la comunicación pues nos permite que a través de las redes sociales, de las plataformas, nos podamos informar de lo que queremos saber de las posturas de cada uno de los candidatos. Y es por eso que mira, Diana, que incluso, no sé si compartan esto conmigo, pero antes de lo que fue la primera vuelta presidencial ya uno estaba hastiado, ya los debates eran demasiados, ya la verdad es que nadie los veía, ya la verdad es que no pasaba, y no creo que la única forma en que
sí, pero los importantes que son los que definen el modelo de país que va a darse a partir del 20 entre estos dos candidatos no fue posible, no se pudo conocer.
Ahora, ¿qué tan decisivo es eso? Es decir, ¿cuánta gente vota por lo que vive en un debate? ¿Cuántos debates realmente han marcado
pero,
la diferencia?
Pero, Bernate, me pregunto, digamos, si uno pensara que los debates no se deben hacer porque no cambian la opinión de la gente, del voto, pues yo le pregunto, por ejemplo, sobre los indecisos. Imagínese un escenario del 7% de indecisos, que es un escenario de una votación importante, y que en los debates, en unos debates de argumentación, no en unos debates como los que mencionaba Carlos Augusto Chacón, que pues en todos los países del mundo hay debates de este tipo, sino debates de argumentación, y pudiera eso generar algún tipo de cambio en la percepción de quien hoy no tiene decidido su voto. ¿Usted no cree que eso es para lo que la democracia está haciendo? Incluso, mire, ese fallo de tutela, entiendo yo que tiene que ser escogido por la Corte Constitucional para revisión y dirimirlo en términos de opiniones jurídicas, porque es el órgano competente, y esto sentaría un precedente a futuro para que no se vuelva a repetir una situación de esta. Entonces, digamos que puede haber un agotamiento en determinados círculos de poder o determinados sectores de la opinión, pero de alguna manera hay también unas cifras de rating de que la gente sí ve los debates. Y supongamos que de esos muchos que ven los debates, hay unas herramientas que esos debates dan, no solamente verbales, sino no verbales, de actitud, que le permitirían o no a la gente tomar decisiones.
¿cuál fue el último debate que fue determinante? Tal vez el de Horacio Serpa y Andrés Pastrana, en la famosa pregunta de si extraditaría a Ernesto Samper. Pero por supuesto que estoy hablando contigo, creo que los extremos son malos. Es decir, un debate, 4 o 5 debates a la semana está mal, pero ningún debate en una segunda vuelta tampoco es el medio. Más porque el elector queda en manos de lo que circula en redes sociales, que es proclive a la fake news, que es proclive a la parcialización, a la radicalización, en fin, todo lo que ello conlleva. Yo creo que un extremo saludable puede ser un debate organizado por los diferentes medios, con presencia masiva, transmitido a través de las diferentes plataformas, y eso puede que no solamente llevar al indeciso a votar, sino también a quien ya tiene resuelto su asunto, así yo no estoy de acuerdo con esto, no tengo ni idea, aborto o cualquier cosa, yo por este señor ya no voy a votar, podría ese también ser el escenario.
Pero también es un tema de actitud de los candidatos, de actitud democrática, que me parece que eso también es otro punto que tendríamos que valorar frente a los debates. Así como el señor Rodolfo Hernández ha tenido una actitud despreciativa frente a la prensa en términos de pensar que no es un buen canal para comunicar sus propuestas y que no realmente no atiende periodistas. O sea, es imposible, hasta donde tengo entendido, que un periodista pueda hacerle una entrevista a profundidad. Y, digamos, es igual de poco democrática la actitud que tuvo Iván Duque cuando decidió en 2018 no ir a debates, o que tuvo Gustavo Petro en determinado momento. Me parece que eso también dice mucho de las actitudes de un candidato frente a la ciudadanía y frente a la prensa. Un poco como que superponen las estrategias de marketing político y de campaña antes que o privilegian esas estrategias sobre el proceso de información y de comunicación con la ciudadanía.
Yo quisiera decir algo, María, porque también creo que ha corrido mucho la opinión de que aquí no tuvimos debates de fondo y que creo que todos sí recordamos obviamente esos debates entre los candidatos del Centro Democrático, del Centro Esperanza, que fueron lamentables porque terminaban supremamente agrediéndose entre ellos, pero yo sí recuerdo otros debates donde hubo discusiones de fondo sobre el modelo, como estábamos hablando antes, y donde uno sí veía que, yo qué sé, Alejandro Gaviria decía, mire, yo creo que este debe ser el modelo, Robledo contestaba, no, me parece para nada, que tenemos que cambiar el modelo frente al agro, y yo sí vi en esos debates una oportunidad para la ciudadanía de informarse, pero no solo informarse, de ver cómo ellos debaten entre sí, porque es que el debate no es solo qué opinan o qué proyectos o qué defienden, sino también cómo se responden a los argumentos del otro. Entonces yo sí creo que frente a lo que decías, Larisa, de que no estás de acuerdo con el juez, pues como dice Diana, yo creo que eso irá a la Corte Constitucional y serán los jueces los que resuelvan si la tutela estuvo fallada en derecho o no. Pero a mí sí me parece que hay una discusión de fondo de qué estamos llamando democracia. La democracia no es solo elecciones, como decíamos en algún momento en ciertos análisis de las democracias, puede haber democracias electorales sin democracia, puede haber un vacío democrático con elecciones si no tienes una opinión pública, si no tienes una esfera de argumentación donde la gente está oyendo distintos argumentos y puede tomar una posición. Entonces, para mí sí es muy importante el debate, la confrontación de argumentos, el encuentro y desencuentro de ideas, porque me parece que ahí es donde tenemos como lo que distingue la democracia de otro tipo de regímenes. Entonces, para mí sí no es solo, digamos, saber si el juez falló en derecho, me parece que eso tendrá su camino, pero me parece que es más importante como que, digamos, si queremos una democracia donde hay debate y donde los candidatos no simplemente le sacan el cuerpo al debate e informan qué tipo de información está pasando en eso de informan por las redes sobre sus proyectos. Digamos, yo como persona que viene de la academia, francamente, esas informaciones de 100 palabras no me satisface, y yo diría que es una democracia que está perdiendo la calidad que debe tener en el fondo el debate en una sociedad, es decir, que se está limitando.
A mí me gustaría preguntar aquí, digamos, ¿deben existir debates de obligatoriedad, de obligatoria existencia? ¿Esta no debería ser una decisión libre de los candidatos? Ya en los últimos años lo habíamos visto, en segunda vuelta no hubo esos debates de los que hablábamos, el resto de las contiendas sí hubo esta confrontación. ¿Uno podría volverlos, hay algún referente mundial en democracia donde sea de obligatoria existencia, de obligatoria asistencia?
Yo no creo que deba ser de obligatoria existencia. Yo en general nunca estaré de acuerdo con que a las personas se les impongan obligaciones, cargas. Creo que lo que decía tal vez Larisa, el hecho de no asistir al debate debe tener unos costos políticos. En Colombia cada vez pues pareciera que son más positivos, porque la persona lo que evita al no ir al debate es no ir a cometer un error que le salga excesivamente caro. Mira que quien no va al debate normalmente es el ganador. Más el mismo candidato Petro en algún momento tampoco asistió a debates. Es esa política de cero margen de error, un modo a prueba de fallos. Pues yo creo que en ningún caso puede obligarse a las personas a asistir a un debate. No creo que pueda establecerse esta obligación, y no conozco un lugar donde sea obligatorio ir a un debate. Más lo que sí entiendo es que quien no asiste a un debate en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en España, sí se ve como un descrédito, como un desplante muy fuerte al elector. Más es una norma moral que realmente una norma legal.
Chacón.
De acuerdo, es que además en democracia hablar de obligar en una democracia a una persona a ir a debatir, obligarla, pues eso es, en serio, en una democracia obligar a alguien a ir a debatir. Larisa tiene razón, el costo político es muy alto.
Ahora, la FLIP hoy, la FIP decía hoy que la posición de Hernández impedía que los medios hiciéramos nuestro trabajo, que la posición era alarmante y que las condiciones que él coloca riñen con la independencia de los medios públicos. Petro decía hoy que Hernández demuestra un desprecio por las normas diplomáticas. Yo lo que pregunto es, digamos, claro, lo deseable son los debates. Esto nos habla es del talante de los candidatos, nos habla es de lo que estamos viendo acá. ¿Cómo puede hacer uno para generar unas condiciones? Ustedes dicen costos políticos, y solamente veremos si tienen costos políticos en las urnas, ¿no? ¿O dónde más?
Ese era el rico,
María Emma.
Es que yo estaba pensando frente a los argumentos de que obligar en democracia es entonces caer en antidemocracia. Y estaba pensando que básicamente si tú eres candidato tienes unas responsabilidades. Sí, digamos, no es solo que si quieres o no, sino que la investidura de ser candidato trae unas responsabilidades frente a la opinión y los medios. Y me parece que decir que no voy a ruedas de prensa o que no voy a debatir con mi contrincante no solo nos habla de un talante, sino de unos valores, de cómo concibes la democracia. Y ahí me parece que, pues yo sí creo que los candidatos tienen una responsabilidad, y es saber argumentar, saber debatir, saber exponer, saber defender sus puntos de vista, porque finalmente, pues en el fondo, eso es una democracia. Un candidato gana porque convence a las personas de las ideas que él tiene y de las posturas que él tiene, y eso lo tiene que saber argumentar frente a otros que no opinan igual. Entonces, para mí, pues es también como una cuestión de qué le vamos a pedir a nuestros candidatos, qué responsabilidades tienen frente a la opinión y los medios, qué responsabilidades tienen pedagógicamente, porque es que un debate es pedagógico. Vuelvo e insisto que en estos escenarios públicos se aprende también a comportarse en democracia. No es solo una cuestión de ideas, sino de comportamientos, y quienes miramos aprendemos porque hay ejemplos, ¿sí? Hay maneras de hacer un debate.
Sí. Usted decía en The Guardian, María Emma, que las personalidades fuertes y toscas se conectaban con el electorado. ¿Este movimiento de Rodolfo frente a los debates corresponde a esa personalidad, como de no dejarse, entre comillas, joder, así haya un fallo judicial de por medio?
Pues digamos, en este caso Rodolfo Hernández dijo que sí iba a aceptar el fallo del juez. Yo oí varias de sus intervenciones, pero yo sí creo que la conexión del electorado con Rodolfo Hernández tiene mucho que ver con qué tipo de imagen da él en las redes. Y es obvio que él da la imagen de me salto las normas, me salto las reglas de cortesía, me salto las normas, me salto la ley, y da la imagen de yo voy a ser un caudillo, un líder que va a sacar adelante este país porque voy a derrotar la corrupción. Entonces, creo que las identificaciones con el candidato Hernández son identificaciones porque el ciudadano se ve reflejado en lo que él es, en lo que él encarna, y tenemos que aceptar que hay una parte de la sociedad a quien le gusta ese tipo de liderazgo. Yo no desconozco que hay una parte, pero siento que esa parte de la sociedad que se ve reflejada en Hernández, desde mi punto de vista, sí es una sociedad pues autoritaria, que piensa que hay que seguir a un líder porque muestra, ¿no?, una serie de procacidades y de, no sé, de no, te pego un puño, te doy un tiro, en fin. Y eso me disgusta porque, pues, sí, yo siento una cierta, digamos, no son mis valores democráticos. Creo que ahí están en juego valores, y mis valores democráticos es tenemos que aprender a hablar, a debatir. Obviamente los debates son a veces supremamente desagradables, pero si queremos transitar del conflicto armado a la paz y de una democracia sin debate a una democracia con debate, yo creo que los líderes sí tienen que dar ejemplo, y tienen que dar ejemplo de cómo argumentar. Es decir, yo sí creo que hay unos mínimos de cortesía en la democracia para poder argumentar con el contendor. Yo no lo puedo estigmatizar, yo no puedo hablar de él como si fuera un enemigo, como si fuera un trapo. No sé, hay unos mínimos que yo siento que tenemos, que los candidatos tienen que respetar, y siento que las conexiones del electorado con Hernández tienen que ver no solo con el cansancio, con la corrupción, que lo entiendo perfectamente, sino con una figura que encarna pues ese machismo, ese patriarca, ¿no?, que da órdenes y saca adelante su empresa, ¿no? Ay, perdón, pero digamos, no concuerdo, no me siento representada en ese tipo de democracia, pues de ese tipo de liderazgo.
¿A usted no le hace falta, Carlos Augusto Chacón, escuchar a Rodolfo Hernández?
Pero por supuesto, y creo que hace falta escuchar muchas cosas, y los debates democráticos, yo estoy de acuerdo. Lo que creo es que en este contexto tratar de forzarlo, pues me parece que no es constitucional, no es legal, y bueno, es excedente. Pero yo creo que quiero hacer una reflexión muy importante para lo que dijo María Maya. Efectivamente, desafortunadamente en América Latina hay una desafección hacia la democracia liberal. El Latinobarómetro mide qué tanto la gente ya no siente afectación por la democracia, cuántos son indecisos entre si prefieren un régimen autoritario o una democracia, y cuánto les gusta el autoritarismo, y tanto los indecisos como el autoritarismo ha aumentado. Y entonces eso me lleva a mí a decir algo muy importante, y es que, o a preguntarnos a los que estamos acá, ¿será que estamos siendo también víctimas de esa narrativa? Hernández es también producto de una narrativa que se empeñó en decir que en Colombia no hay democracia, que le gusta vivir diciendo que en Colombia no hay participación, no hay democracia, incluso que hay una dictadura, y resulta que hay unos sectores que pues se han comprado esa narrativa y apoyan a Gustavo Petro porque es quien más la ha promovido, acompañado de sectores en la academia, en los medios, etcétera, pero resulta que hay unos sectores que no les gusta Petro, pero también se han comprado esa narrativa, y resulta que Hernández surge en ese contexto de una narrativa que dice que aquí no hay democracia, y les termina gustando el autoritario, porque dice, bueno, aquí no hay democracia, no le creo a Petro, que representa más de lo mismo, y sí me gusta este outsider que habla duro. También puede ser resultado de eso, desconocer la democracia que tenemos, imperfecta, por supuesto, perfectible, como todas las democracias, pero eso es importante. Y lo último es, Yo creo que a mí y a muchos, y aquí voy a hablar a título eminentemente personal, pero muchos que me rodean, no vamos a votar por Hernández porque nos guste su plan de gobierno. Yo me lo leí, el de Petro, hice cuadro comparativo con todos los otros candidatos. Y no me gusta Hernández. Yo soy de Bucaramanga y no me gustó como alcalde de Bucaramanga. Y en un espacio antes de Hora 20, Diana, yo recuerdo que debatí con una persona de la FLIP sobre Rodolfo Hernández y yo le dije, para mí es un populista. Y esta persona me contradijo, me dijo, no, pero es que era en Bucaramanga, y se hizo muy bien. Y yo dije, a mí no me parece. Pero cierro con esto. María Emma, no solamente los que se identifican tal vez con ese autoritarismo, que están cansados de la clase política tradicional, hay que reconocer que también Hernández recoge un enorme sector de la población que le tiene miedo a Petro. Y no somos ni el establecimiento, ni la élite, no. Personas de clase media que tenemos nuestros ahorritos pensionales y tenemos miedo de perderlos, personas que tienen una casita en arriendo que es su ingreso y tienen miedo de perderlo, personas que tienen temor de lo que pueda pasar económicamente, de lo que pueda pasar en temas de seguridad, gente que tiene mucho miedo porque ha escuchado a Petro en sus debates, ha escuchado a los otros candidatos, a Sergio Fajardo, cómo han desmentido a Gustavo Petro, a Federico Gutiérrez, cómo los otros candidatos han mostrado los efectos nefastos del modelo de Gustavo Petro, y le tiene miedo a Petro, y la única opción que tienen en estas elecciones, María Emma, es el señor Hernández, gústenos o no nos guste. Le tenemos menos temor porque también entendemos que el señor, aunque no está cumpliendo con los valores democráticos que muchos tenemos, sabemos que va a jugar al menos con una regla democrática, y es que no se va a querer perpetuar en el poder. Y con eso creo que muchos se sienten satisfechos. Tal vez es puede ser hasta simplista y bastante conformista si se quiere, pero puede ser la realidad de millones de colombianos que le tienen pavor a Petro, no les gusta Hernández, pero lo consideran el menor mal. Y no necesitan escucharlo en debate.
Yo creo que no podemos reducir al votante de Hernández a una persona que le gusta el machismo, que le gusta que la mujer esté en la casa, que le gusta el antisistema, que le gustan las malas maneras, andar amenazando. No, yo creo que el señor Hernández, mal o bien, también recoge posturas de millones de colombianos que desde el día uno supieron que la única alternativa para que el señor Gustavo Petro no fuera presidente de Colombia era Rodolfo Hernández, y por eso lo acompañaron en 6 millones de votos. No creo que sean 6 millones de machistas, 6 millones de antisistemas. Yo creo que simplemente optaron por una visión útil y racional, donde dijeron, pues si este es el único señor que lo puede parar, pues votaremos por él. Y conozco miles de personas que el domingo irán a la urna a decir, yo no quiero a Petro, y eso es válido, y esa también es una elección racional, y es decir, voy a votar contra Petro, y si me toca votar por Hernández o por el que sea, pues votaré por él. Es una posibilidad que no me identifica o que no identifica a la persona con lo que Hernández pueda representar en su comportamiento privado.
Tengo que hacer una pausa. Ya vuelvo con ustedes en segundos para que veremos un poco ya el clima y el ambiente y el escenario previo a la llegada del domingo.